Bienvenidos a la segunda parte del podcast sobre el informe que realizó el eurodiputado Jens Holm, titulado La industria ganadera y el clima, la Unión Europea empeora lo malo. Mi nombre es Cristina Sebastián. Hoy vamos a comenzar donde lo dejamos en el primer podcast. Devoradores de energía. Según un informe de la Universidad de Ciencias de Agricultura de Suecia, titulado Vegano, vegetariano, omnívoro, la energía consumida para producir un kilogramo de los tipos más comunes de carne en nuestra latitud, cerdo y carne de vaca, es de 8,3 y 12,8 kilovatios respectivamente. La producción de un kilogramo de legumbres, como las habichuelas, que contienen mucha de la proteína que los seres humanos normalmente obtienen de los productos animales, requiere solamente 0,86 kilovatios y las patatas solo 0,44 kilovatios. Eso significa que se necesita de 10 a 20 veces más energía para producir productos animales que vegetales. La razón fundamental es que los animales consumen grandes cantidades de energía, ya pasten o coman grano cultivado, antes de que se les mate para obtener su carne. La matanza, el transporte, el procesamiento y el cocinado también añaden una parte considerable del consumo de energía. Un informe de la Agencia Sueca de Protección del Medio Ambiente expone que los alimentos representan el mayor consumo de energía en los hogares suecos, aproximadamente 40.000 kilovatios al año por cada familia con hijos. Esto significa que la producción de alimentos, incluyendo el transporte de los mismos, equivale a una quinta parte del uso total de energía en Suecia. La elección de comida y de cómo se produce es, por lo tanto, fundamental para reducir el consumo de energía. Devoradores de agua. En muchas partes del mundo el agua escasea. Con la extensión de los patrones occidentales de consumo de productos animales a quien pueda permitirse emularlos en las partes pobres del mundo, la presión en los recursos de agua aumenta aún más. Producir un kilo de carne de vaca requiere un total de aproximadamente 15.000 litros de agua. Producir un kilo de pollo requiere de 3.500 a 6.000 litros. En comparación, solo se necesitan unos 450 litros para producir un kilo de maíz. Productores de hambruna. La gente pobre en muchas partes del mundo no puede permitirse el lujo de comprar los alimentos disponibles en el mercado. La cuestión del suministro de alimentos es, por lo tanto, una cuestión de justicia. ¿Cuál será la situación dentro de 50 años? La producción de productos animales amenaza las oportunidades de evitar el hambre para las personas en el futuro. Existe un riesgo de mucha competencia para conseguir alimento en el mundo del futuro, como consecuentes problemas de supervivencia, dice el científico social Sverker Jägers de la Universidad de Gotemburgo. La población de la Tierra con toda probabilidad aumentará en 3 billones durante los próximos 50 años. Además, mucha gente gozará de mejores condiciones económicas. Mejores niveles de vida han conducido a una creciente demanda de carne y productos lácteos, casi independientemente del país o la cultura. ¿Qué podría causar una crisis más severa del suministro de alimentos? Se requieren grandes cantidades de terreno de labrantío para producir la carne, especialmente carne de vaca. Si la parte más rica del mundo está dispuesta a pagar un precio elevado por la carne, existe el riesgo de que la limitada cantidad de tierra de labrantío que existe sea utilizada para aquello que resulte más rentable, o sea, para producir pienso para animales en lugar de alimento para consumo humano. La necesidad de energía crea competencia de espacio. Con respecto a la futura demanda de tierra de labranza, existe otro factor significativo, la demanda de biomasa para la producción de energía. Solo podemos realizar especulaciones en lo que se refiere al alcance de la futura producción bioenergética. Llegamos a cifras distintas en función de cómo se calcule. Se puede empezar con cuánta tierra sobra y después de quitar tierras de labranza y otros tipos de tierra productiva y decir que solo queda esta tierra disponible para la producción de biomasa, para la producción de energía, o se puede intentar estimar cuánta demanda de bioenergía habrá en el futuro y cuánta tierra se requeriría para satisfacer la demanda. Si el mundo fija una meta ambiciosa de la estabilización en políticas climáticas y si la tecnología de bioenergía llega a ser competitiva, calculo que veremos una gran demanda de biomasa como fuente de energía, dice Göran Bernes, médico en teoría de recursos físicos de la Universidad de Tecnología de Chalmers. Podría ser una cuestión de varios cientos de millones de hectáreas. Si las demandas de tierra de labranza por parte de la industria ganadera continúan creciendo al mismo tiempo que la demanda de bioenergía, nos arriesgamos a que se produzca una crisis de tierra de labranza. La naturaleza y la gente pobre del mundo serán los afectados. En resumen, la industria ganadera parece ser un oculto culpable medioambiental hambriento de recursos. La gente debe entender que lo que comemos es un tema medioambiental muy importante, dice Anika Carlson Kanyama, profesora asociada de Ecología Industrial del Instituto Real de Tecnología de Estocolmo. En el tráfico, gases de combustión salen del coche y todos comprendemos la conexión, pero cuando comemos no notamos las consecuencias medioambientales de la misma forma. Argumentaciones de la política europea. La Unión Europea apoya a la industria ganadera. Existen muchas razones para considerar la industria ganadera como un problema global de recursos y medio ambiente. Pero, ¿qué está haciendo la Unión Europea para solucionar esta situación? La realidad en cuanto a iniciativas políticas es desalentadora. De hecho, cada año la Unión Europea subvenciona la producción de productos animales de granjas intensivas con cifras de billones de euros. Dentro de la política agrícola común existe cierto tipo de ayudas al sector ganadero. Gran parte de estas ayudas están dirigidas a cultivos, incluyendo las cosechas para forraje, pero otra gran parte del apoyo está destinado específicamente a los productos animales. En términos generales, existen dos tipos principales de ayuda en el presupuesto de agricultura de la Unión Europea que benefician a los productores de productos animales. En parte, lo que se denomina ayuda directa se les paga a los granjeros que tienen ciertos tipos de animales o producen ciertos tipos de productos animales. Además, existen unas ayudas denominadas intervenciones, que implican que la Unión Europea asegure la demanda de productos animales de diversas formas. Estas intervenciones incluyen que la Unión Europea proporcione ayuda financiera para la exportación de un producto determinado a países fuera de la Unión Europea. La Unión Europea también compra y almacena el exceso de un producto dado a un precio garantizado, llamado precio de intervención, para garantizar a los productores unos ingresos por lo que producen. La Unión Europea también proporciona ayuda para la comercialización y el marketing de diversos productos animales, de modo que las ventas de dichos productos aumenten. En estos últimos años se han llevado a cabo algunos esfuerzos para reformar la política agrícola de la Unión Europea, pero eso no ha evitado que se paguen sus subvenciones astronómicas. La ayuda financiera de la Unión Europea a las exportaciones de productos animales destaca como parte de una espiral comercial digna de mención. Al subvencionar exportaciones a países del tercer mundo, la Unión Europea aporta un efecto negativo a la ganadería local de estos países. El precio subvencionado de alimentos procedentes de la Unión Europea es más bajo de lo que sería normalmente, lo que reduce la demanda de productos de ganado locales en países de vías de desarrollo y somete a los precios de mercado locales a una enorme presión. Por lo tanto, para estos países, la opción de producir para el mercado mundial resulta cada vez más atractiva. Hoy en día, Brasil es uno de los mayores importadores del mundo de productos lácteos. En los últimos años, la Unión Europea ha provisto una parte significativa de exportaciones de leche a Brasil. Al mismo tiempo, como ya hemos mencionado, Brasil exporta enormes cantidades de habas de soja para alimento animal a países de la Unión Europea, entre otros. La superproducción de productos animales de la Unión Europea se alimenta de cosechas del tercer mundo y el excedente de estos productos animales se vierte en el tercer mundo. La suma de las intervenciones y de la ayuda directa de la Unión Europea a la industria ganadera en 2007 es de más de 3,5 billones de euros. Además de estos artículos y productos en el presupuesto de la Unión Europea que se refieren específicamente a los productos animales, hay un artículo del presupuesto que concierne específicamente a los productos animales, llamado medidas de promoción, que significa ayudas para el marketing y la promoción de distintos tipos de productos agrícolas. No se especifica qué cantidad de ayuda de la suma indicada está destinada a productos animales. Esta se determina cuando se reciben las solicitudes de los Estados de la Unión Europea. Pero como veremos, la industria ganadera se beneficia incluso de estas ayudas. Además, los productores de ganado pueden comprar forraje más barato para sus animales gracias a las subvenciones de la Unión Europea para la producción de cultivos. Aquí no disponemos de espacio suficiente para tratar acerca de en qué medida estas subvenciones benefician a la industria ganadera. Sin embargo, indirectamente, las subvenciones a la industria ganadera son incluso mucho más grandes de lo que describimos aquí. Los políticos de la Unión Europea deberían reflejar, a través de las subvenciones al sector de la ganadería, la ambición política de disminuir las emisiones de efecto invernadero, dice Annika Carlson. El efecto que este apoyo tiene en las emisiones procedentes de la ganadería es un tema muy interesante. ¿Por qué entonces motiva a la Unión Europea esta política? Intentamos repetidamente contactar con la Comisaría Europea de Agricultura, Marianne Fischer, para pedirle que explicara el razonamiento que hay detrás de estas extensas subvenciones a la industria ganadera. Nos dijo que no tenía tiempo para ser entrevistada. En su lugar, hablamos con su portavoz, Michael Mann. Michael Mann comienza describiendo cómo se produjo la política agrícola común de la Unión Europea, cuando Europa yacía en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. Dice que el extenso apoyo deriva de un deseo de evitar futuras épocas de escasez en Europa. La PAC ha cambiado tanto desde que se creó que casi está irreconocible, particularmente desde las grandes reformas que comenzaron en 2003 y todavía continúan. ¿Pero pueden defenderse las grandes subvenciones a la carne y la leche que son, no obstante, todavía una parte de la política agrícola, dado el enorme impacto de la industria ganadera en el medio ambiente global? Desde las reformas de 2003 es ligeramente engañoso hablar de subvenciones a la carne y lácteos. La mayoría de subvenciones directas a los granjeros han sido disociadas de la producción. Eso significa que a los granjeros no se les da una subvención para producir un producto en particular, sino que son libres de producir lo que deseen, basándose en indicaciones de mercado. Las subvenciones directas no están vinculadas a un producto, sino a un número de estándares, incluyendo estándares de protección del medio ambiente. Si estos no se respetan, se cortan los pagos. Pero no son los artículos presupuestados en el presupuesto de este año, precisamente el apoyo directo que se ha asociado a un tipo de producción de carne o leche. Por supuesto que lo son. Nosotros queríamos una disociación completa, pero cuando se alcanzó el acuerdo en el Consejo, algunos países querían mantener un vínculo con la producción para algunas subvenciones. Se tiene constancia de que la señora Fischer-Boel dijo que quería pasar a la desvinculación tan pronto como sea posible. Es verdad que todavía existe un sistema de compra de intervención de mantequilla y leche desnatada en polvo a un precio garantizado, pero esto actualmente se usa poco. También tenemos subvenciones de exportación para carne y productos lácteos, pero hemos prometido desfasarlos para 2013 como muy tarde. Que la Comisión Europea y sus miembros tienen una actitud más restrictiva hacia este tipo de apoyo que el Consejo, el formado por representantes de los gobiernos de los países de la Unión Europea, está claro. Repasando la documentación preparatoria para el presupuesto de la Unión Europea de 2007, se puede ver en muchos sitios cómo la Comisión primero presentó una sugerencia para una suma inferior de apoyo, para aumentar luego el nivel de apoyo en el presupuesto final. Los países con un sector agrícola económicamente relevante se ocupan de que no se cambie el apoyo en una dirección que ellos consideren negativa para sus granjeros. La postura que Michael Mann toma en este asunto está, sin embargo, lejos de abogar por la abolición de las subvenciones agrícolas y, una vez más, enfatiza en la importancia de la llamada desvinculación del apoyo. Espero que continuemos teniendo una política agrícola común en el futuro. Las subvenciones directas a granjeros estarán cada vez más vinculadas al cumplimiento de los bienes públicos y espero que todos los vínculos residuales a la producción sean retirados completamente. Por supuesto, necesitamos carne y productos lácteos porque la gente necesita comer carne y productos lácteos, añade. Una declaración sin fundamento, dice Karen Strom, un dietista relacionado con la unidad de medicina preventiva del Instituto Karolinska de Estocolmo. Es una muy mala interpretación de la realidad el sugerir que hay razones fisiológicas o de salud en favor de los productos animales. Es, en realidad, todo lo contrario. Y aquí terminamos esta segunda parte del informe de Jens Holm. Por favor, continuad escuchando la tercera parte, que será publicada en breve. Desde aquí quiero agradecer, como en todos los demás podcasts, a Podcast PodSafe Music Network por la música que nos acompaña en este podcast y en todos los demás. Podéis visitar su web en music.podshow.com. En ella encontraréis mucha música de vuestro interés. I would like to thank Podcast PodSafe Music Network for the music that has accompanied us tonight in this podcast. You can visit their website in music.podshow.com and find out a lot of music that you can be interested in. Thank you very much to them. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.